Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Suena el despertador y solo quieres que te deje 10 minutos más. Es un nuevo día que amanece en la ciudad. Prende ya la radio y métete a bañar. Vamos con Gabo Ramos a despertar. Ponle play al día, ya vamos a comenzar.
¡Buenos días!
Juevesito, oye, juevesito.
Yeah, viernes chiquito, dirían por ahí.
7 de mayo, viernes chiquito.
Oye, 7 de mayo.
Con muchas ganas, en verdad. Sé que estás levantándote. Sí. Tienes que salir, sí. Quitarte la lagaña, abrir los ojos y decir, el mundo es mío.
Totalmente. Oye, mira, fíjate, 7 de mayo, Día Internacional del Taxista.
¡Órale! ¡Felicidades!
¡Aplausos, aplausos!
Tú que andas ahí recogiendo pasaje, que andas con tu desarmador en la ventana, con tu trapito ahí en el freno de mano.
No, hombre, ¿no? Gracias. La neta, creo que todos hemos tenido una gran historia en un taxi. Todos hemos, la verdad, ¿no?
Sobre todo Ricardo Arjona, ¿no? Ricardo Arjona también ha tenido mucho éxito gracias a ellos.
Lo cité sin querer.
Bueno, felicidades a todos los taxistas.
¡Felicidades! ¡Gracias! Los queremos.
Esto es una información que se va a corroborar. O sea, está checadísima. Está chequeado.
Te lo juro, hasta traemos información.
Órale,
para
hay
platicar.
Información impresa y todo.
Claro, wow. Pero más adelante.
Además, habrá boletos para The Academy Is ¿qué? Y boletos para ¿qué? Mau y Ricky.
No te creo.
No los Jonas Brothers. Mau y Ricky.
Oye, y hablando de los Jonas, no me conseguiste la entrevista,
no,
¿verdad?
No se te va a conseguir la entrevista, ¿no? Solamente una pulsera que te va a dejar entrar a verlos en fila.
Aparte, una pulsera, o sea, no puedo ni
General
ni
B,
con,
se te consiguió.
Con Plus One.
Se te consiguió General B.
No hay manera, o sea, hago un llamado, Gabo Ramos, aquí en vivo. Necesito una entrevista con los Jonas Brothers. Verdad, la he preparado durante
años. Es necesario. Nash, ya se te dijo que no.
¿Lo tengo que dejar ir?
Sí, déjalo. Y suéltalo.
Lo que no sabías que sabías. Curiosidades de la vida explicadas por Nashla.
Ha llegado la hora de lo que no sabías que sabías.
Y venga, 7 de mayo, Día Internacional del Taxista en México y en otros países de Latinoamérica.
Confirmándolo, yes. Nashla está confirmándolo en los 40.
Claro que sí. Claro que sí. Reconociendo la labor de los conductores que facilitan la movilidad urbana. Esta fecha busca homenajear su trabajo diario, conmemorando la regulación de su actividad y su papel como embajadores al orientar a turistas y a locales.
No, y sobre todo la morralla que se carga, ¿no? O sea, ellos tienen su morralla. Algunos hasta venden chicles, muéganos,
todo.
Sí.
Todo. Me ha tocado papitas con salsita. ¡Ay, qué rico!
¡Uy, qué rico! Hasta, no sé, la agüita, ellos la venden. No, fíjate, ya no la regalan. Ellos sí la venden, los taxistas.
Oye, pues está bien.
Sí, es negocio alterno, negocio alterno.
Sí, yo les aplaudo. Muy visionarios. No, pero te voy a decir que nunca te ha tocado así.
¿Un gaznate? O sea, que te vendan un gaznate, ¿no?
No, así estar cotorreando con un taxista son las mejores historias, honestamente.
La neta, sí, me encanta cuando ella le dices, oye, ¿desde cuándo le das a la chamba? No, desde las 6 de la mañana. Oye, pues, ¿y qué onda? No, pues, de otra vez me andaba buscando y me escribió la clienta y que yo que sí, que le digo y que se me queda
que
callada.
Sí, que no, que estoy bien.
Ya estás grabando, le digo. Y empieza a juntar muchas cosas.
Oye, no hay nada más bonito que subirse un taxi y estar escuchando Ya Párate.
¡Claro! ¡Súbele!
Oigan, les cuento un poquito más. El origen de la fecha, pues les cuento. Aunque se celebra el 7 de mayo en honor al nacimiento de Eva Perón, quien impulsó el primer sindicato de taxistas en Argentina. No llores por mi Argentina. La efeméride se consolidó internacionalmente y se adoptó en México para resaltar la importancia del gremio. El reconocimiento se celebra desde el año 2006, buscando dignificar la labor de los choferes y destacar su papel esencial en los transportes. Así que sí, felicidades, los valoramos y les mandamos un abrazo muy fuerte en su día.
Abrazo grandote, gracias por también escuchar Ya Párate, por ponerlo al pasaje. ¿no? Que tienen ahí su desarmador, su trapito, todo el kit completo, ¿no? Esperemos que pasen su día hermoso, que se den su chancecito, también digan, oye, voy por mi tortita de tamal, ¿no?
Claro. Oye, ¿dónde es el festejo?
Oye, ¿dónde es el festejo de los taxistas?
Exacto, ¿dónde partimos pastel?
Díganos, escríbanos en arroba @yaparateoficial o márquenos también aquí en Ya Párate.
Scrolleando.
¿Otra vez llevas 40 minutos perdido en tu algoritmo?
Mejor dale refresh
mientras nosotros te acompañamos scrolleando con lo más relevante de las redes sociales
desde Ya Párate.
Oigan, estás scrolleando y hace ratito escuchamos a Laura Pausini. Qué gran covers, bueno, está haciendo reversiones más bien, reversiones de canciones emblemáticas de Latinoamérica. Escuchamos ahí la de Fito Páez, pero se presentó en Guadalajara y subió a La Josa, a María José.
Okay.
La subió al escenario y esto es un poquito de lo que se pudo vivir. Adelante, mi Lion.
Momento icónico, ¿eh?
Órale.
Rolón.
O sea, aparte, dos mujeres con vocerrones, la actitud arriba del escenario. Yo digo que saquen un disco completo.
Ay, o sea, cálmate. O sea, espérate, una y colaboración.
Todo el público gritando, no. Show. Laura Pausini. Y bueno, ayer se presentó Chayanne en el Auditorio Nacional.
Sí,
paralizó Reforma aquí en la Ciudad de México.
Pero tú estabas.
Ahí al ladito estábamos. Ahí al ladito, en el Lunario, estuvimos en los 40 Básico con Beto Cuevas.
Ay, sí.
Qué gran noche.
La neta es que me encantó. Fíjate que estos eventos que están organizando los 40,
ajá,
de verdad, háganos caso cuando los invitamos.
Por favor.
Porque honestamente los tratamos muy bonito, tienen un acercamiento con el artista favorito.
Todos es bien mucho, cerca.
Y aparte es mucho más íntimo.
Claro.
No sé si ya de pronto me volví yo como más cursi, más romántica. Rulo Berea, el productor de este programa, me vio muy raro, pero es en serio. Me gustan como ya los lugares más pequeños, me gusta como sentir esta cercanía con el artista y espérense, ¿eh? O sea, lo de Beto Cuevas abre la puerta a muchos más conciertitos, así que les vamos a estar organizando.
No paramos. Oye, qué locura sucedió en el Zócalo. O sea,
que se
juntaran tantas armies.
Oye, es de verdad en shock, ¿eh? En shock. A ver, ahí les va, porque seguramente lo vieron en todas las redes sociales, lo vieron en todos los noticieros, lo escucharon obviamente aquí en los 40, pero...
¿Cuántas personas?
BTS desata la euforia en el Zócalo de la Ciudad de México. 50,000 armies.
¡Wow!
50,000 armies saludaron a toda la banda de K-pop BTS en el Palacio Nacional. Ahí nomás, ¿eh?
Así es, ahí presentándose en el balconcito, así. Y también estaba viendo que las playeras, hay una fila de gente que quiere comprar el merch de BTS. ¿Para qué? Para luego armar el negocio, ¿no?
O sea, pero ¿sabías que desde
el
las...
negocio?
O sea, hubo gente que se quedó a dormir para poder estar mucho más cerca de la banda.
Uh-huh.
A mí me impresiona eso. O sea, ¿qué has hecho tú así por un artista? Lo máximo que has hecho por un artista.
Pues nada más, me he ido hasta la primera fila a ver a los Foo Fighters, perder un zapato y terminar hablando con un perro.
¿Hablaste? O sea,
pues
eso está...
Imagínate cómo estaba.
¿Quieres el capítulo completo?
O escucharte a ti mismo en una llamada, o solo andar de chismoso. Escucha en Spotify el podcast de
Gabo Ramos en los 40.
Ya Párate, los hermanos y la vaca. ¡Bravo! Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, y aquí estamos.
Desde Chile.
Sí, recién abriendo un ojo, bro.
Pero obviamente le estamos escuchando su música, que ahora está el lanzamiento de Señorita,
ajá,
que trae acá su onda funk, ¿no? Trae su buena onda.
Muy funk.
Podemos escucharla ahí de fondo, mi Lion, para que también la gente que ahorita que va en el coche directamente a la escuela, dejar a los niños,
se
o
prenda,
que van a la chamba, escuchen Señorita de los Hermanos y la Vaca. ¿Cómo nace este proyecto?
El proyecto de Hermanos y la Vaca nace, bueno, porque venimos haciendo música desde hace muchos años. Tuvimos una banda amateur durante casi 30 años, se llama Chancho en Piedra.
Sí.
Una banda bastante famosa en Chile. Decidimos criogenizar la banda, nos dedicamos a trabajar en paralelo con Pillanes, otro grupo que hicimos, 31 minutos, pero hace tiempo que como hermanos nos debíamos un grupo, un dúo, en el cual pudiéramos componer, escribir y cantar a nuestras anchas.
Órale.
Y así nace Hermanos y la Vaca.
¡Ay, qué padre! Es que les voy a decir, yo tengo una relación así muy cercana con mi hermana. Y como que siempre hemos querido crear un proyecto, empezamos, luego ya como que no lo continuamos, pero me da mucho gusto ver que, no lo dejaron ahí en la nube, ¿no?
No,
que
nada.
Sí lo llevaron a cabo, que están presentando este sencillo.
Sí.
Y pues no sé, me gusta mucho ver historias de éxito de los hermanos.
Muchas gracias, Nashla.
Bienvenidísimos. Oigan.
Pablo y Felipe, y también veo que traen la playera de Guarapolo, ¿no?
Guaripolo.
Guaripolo de 31 minutos.
Sí, lo que pasa es que yo soy el director musical de 31 minutos y compositor de las rolas, de no todas, pero bastantes. Y Felipe, el bajista de la banda de 31 minutos. Y como estábamos de gira acá en México y en Colombia. Bueno, no sé si se enteraron que hicimos el Zócalo, que fue.
Creo que sí, creo que.
No sé si se enteraron, ¿no?
No sé.
Fueron un par de chavos a vernos.
Que entraron al top 4 de los conciertos, claro, más con más audiencia aquí en el Zócalo, 31 claro, claro. minutos.
Necesitamos esa información, o sea, que
300,000 personas.
Sí, ¿no? O sea, ¿qué fue presentarse? O sea, ante miles y miles de personas, mexicanos, cantando las canciones de 31 minutos, ¡qué locura!
Es que fue bien loco, pero también estábamos muy conscientes del momento que estábamos viviendo, ¿no? Estar en el centro histórico de una de las naciones más importantes del planeta, que es México, y también estar tocando arriba de unas pirámides, es como bien raro, ¿no? Y lo pasamos muy bien. Es bien surreal ver a tanta gente, ¿no? Ver tantas cabezas y escuchar tanto gente corear las canciones de 31 minutos. Fue una experiencia que no vamos a volver, quizá no se va a volver a repetir. No,
y me encantó también, yo vi el concierto del Auditorio Nacional, que tiene este concepto de la radio, ¿no? Uh-huh. Y que va levantando llamadas y sí. Aquí nos identificamos.
Radio Guaripolo.
Sí, ¿no? Nos vamos identificando con varios. Sí, sí, aparte, el levantar al famoso, ¿no?
Exacto. ¡Aló!
¡Aló!
Es un show de pitanzas.
Sí. Y ahora también todo esto los va influenciando, ¿no? Y también aprovechando el momento para sacar su música, ¿no?
Exacto. O sea, estamos acá con Felipe haciendo promoción en radios, en algunas teles, y claro, que conozcan el trabajo de Hermano y la Vaca. Estamos desarrollando un disco nuevo que vamos a sacar a fin de año, ¿no? Y Señorita es parte de esa camada de rolas que van a
ahora sí está sonando.
Escuchar.
A ver, ahí sube está, un poquito a mi Lion, estamos en vivo.
¡Wow!
¡Qué rico!
¡Qué bonito!
¡Oh! ¡Suenan!
El que está cantando ahí es Felipe, ¿eh? Quiero decir algo.
Adelante.
Este caballero, que es mi hermano, el día de hoy, 7 de mayo, cumple años.
¡Vamos, carajo!
Está es de cumpleaños.
Este güey está de cumpleaños, güey.
No sabía. Felicidades.
Muchas gracias.
Celebrando en México.
Sí.
Y es momento que tengas que vivir este momento tan incómodo en la radio mexicana.
Sí, pero lo tenemos que hacer. Es parte de la cultura de Ya Párate.
Para ti.
Esto es una encerrona.
Para ti, estas son las Ya Paranitas. ¡Buenos días, cumpleañero! Desde este mañanero. Aquí en los 40 te deseamos que la pases super perro. ¡Felicidades, cumpleañero! Es día de soplar velitas.
¡Síguele!
Cabo Chanco te dedica a las paranitas.
¡Ya párate a festejar! Hoy siento que es como canción de 31 minutos, ¿no?
Está igual.
Sí. ¡Aguacatote!
Podría ser de 31 minutos también.
Sí, ¿por qué no? Oye, muchas gracias. ¿Prepararon esta canción para mí?
¡Claro! ¿Cómo ves?
¡Claro!
Oye, qué bonito.
Oigan, pero a ver, dime algo. ¿Te gusta que la gente sepa que es tu cumpleaños?
No.
Oye, tu hermano te exhibió, ¿no? De no me importa, lo
me
voy a
echó al agua.
Claro, es de hermanos, sí. es de hermanos.
Sí, algo que haría 100% algún hermano mío. De, ajá. Fíjate que ella... Sí. Ay, no, qué divertido.
Mírenlo.
Bueno, aquí estamos. me tenían una sorpresa y ellos, todos ellos armaron una gira para que esto pudiera
claro, suceder acá.
Para
¿no?
que llegara a este preciso instante.
Exacto, mira, te trajeron a México. Imagínate. Oye, no,
a los 40.
Engañado, como que es una gira
promocional. Exacto, todo para cantarte las Yaparanitas a nivel nacional. Qué chido.
La banda es Los Hermanos y la Vaca, pero también son parte de 31 Minutos. Este fenómeno que ha roto desde fronteras y también generaciones.
Exacto.
¿Cómo es su relación con los niños? Acá nosotros siempre están hablando, pidiendo, contando chistes. Es un programa muy familiar desde la mañanita, pero obviamente pues cuando uno se entera, se abre otro espectro de que son 31 minutos y que han conectado con 3 o 4 generaciones, ¿no?
Sí, claro. Claro que sí. Nosotros desde muy chiquititos hacemos música, Pablo y yo, y creo que ahora grande y bastante mayor como estoy, y Pablo también, bueno, yo más que él, el niño que vive en nosotros no ha muerto y sigue más prendido que nunca, así que desde ahí conectamos, por supuesto, con todas las infancias. Hemos estado rodeados de sobrinas, sobrinos, ahora actualmente nuestros propios hijos, y la verdad que son inspiración todo el día los chamaquitos.
Es
son,
que sí, son, yo incluyéndome, ¿no? Yo sí cuando lo veía, ¿no? Pero de verdad, o sea, son generaciones y generaciones sí. atrás que 31 minutos ha estado en nuestra vida.
Yo lo veía en Canal 11, aquí en la Ciudad de México, luego ya en YouTube, y ahora mis hijos los ven en las plataformas.
Eso está loquísimo. Hasta la película, ¿no? Eso está loquísimo.
Y luego las colaboraciones, Julieta Venegas también ahora que abrazó este gran momento de La Muñeca. Entonces es como que es una locura que se va abriendo.
Igual es bien loco porque me acuerdo que antes de pandemia, el año 2020, ajá, tocamos en el Vive Latino, ¿no? Y,
¿sí?
Y fue un show que hicimos a la noche, 8 de la noche, ¿no? En un escenario. Y en el escenario que estaba al lado, o sea, el otro, tocaba Guns N' Roses. Y era muy raro, como que es muy transversal lo que pasa con 31 Minutos. son infancias, pero son jóvenes, son papás, claro, como tú, ¿no?
Sí, de hecho, mis hijos están escuchando el programa. Ahorita me acaban de escribir. Mi Lion, súbele, ¿no? Esa de Baile Sin Cesar, que la quieren bailar en el coche. Ahí les va. Valentín y vida. Libre todo. Sin cesar, fiesto nonón.
Rolona.
Me encanta. Mi favorita es, obviamente, creo que la de muchos. Mi muñeca me habló.
Ajá.
Me dijo
ahora
cosas.
Vivió también el Tiny Desk, que también fue pum, como una joya, ¿no?
Sí.
O sea, eso.
¿Sabes que estuvimos como, tuvimos 48 horas en Washington? Llegamos, dormimos, y nos levantamos a las 6 de la mañana, grabamos y nos fuimos.
O sea, de hecho,
rápidamente.
De hecho, ahí medio sale un guiño, ¿no? De la onda de ir a trabajar y vámonos, ¿no? Sí. Hacer este evento, vámonos, ¿no?
Una chamba, bueno, sí.
Sí, una chamba directamente.
De 48 horas.
Oigan, y en lo que. A ver, ahí súbele, Milayan, también se escucha un poquito. Muñeca me habló.
A Nashville le gusta esto.
Me dijo cosas
que no puedo repetir.
No, 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 no.
Porque me habla solo a mí.
Yo.
Ay, qué padre, mi infancia, hágame mi infancia.
Y
wow. Que vuelva.
Que vuelva, dice, por favor. Ahora, tienen este proyecto, ¿no? Participan en 31 Minutos. Ahora como Hermanos y la Vaca, Chancho en Piedra. ¿Cómo diversificar y también enfocarse en cada uno de los proyectos?
Bueno, hay que tratar de ser lo más disciplinado que se pueda, ordenarse. 31 Minutos es un colectivo mucho, mucho, mucho más grande que nosotros. Trabajan, no sé, más de 30 personas, donde los directivos son los que diseñan bien esta su no solo los conciertos, sino que toda la producción que hacen. Y nos da tiempo también para poder desarrollar otros proyectos. Chancho en Piedra está criogenizado como Han Solo desde hace unos años y está en stand-by. Y Hermanos y la Vaca nació el 2023. Tenemos un álbum en un LP editado y ahora estamos produciendo nuestro segundo disco. Y nos estamos proyectando mucho como hermanos. Nos encanta nuestro proyecto y nuestra propuesta artística. Así que es lo que estamos enfocados, 100%.
Y también esto de la forma de presentar la música, ¿no? Que, bueno, lo hemos visto. Uno como papá le explica a los niños de antes existían los cassettes, ¿no? Y luego el CD, ¿no? Y ahora que la música le das play nada más, un botón. Yo le explico a mis hijos, es que no existía el Spotify. O sea, tenías que ir a la tienda a comprar el disco, claro. Y ahora en vinilo. Y de hecho está entrando aquí a la cabina,
wow,
ya para Tiana. Ya uno de los vinilos del proyecto
no
de los
lo
Hermanos
puedo creer.
Y la Vaca.
Te regalo.
¿De verdad?
Estos son regalos para ustedes, amigo.
No sabes de verdad. Wow. Me estás dando el mejor de los regalos.
Gracias. Ese, perdona. Está entrando. Mira, vénganse al streaming a ver los vinilos que nos están regalando.
Wow. Ese es el primer disco del año 2023, 2024, ¿no? High. Y el que tiene Gabo es un EP de remixes con 4 DJs muy importantes de la escena electrónica chilena y sudamericana. Uf. Así que a bailar.
Este sí para.
Ya párate.
¿Especial?
Sí, es un álbum de remix en clave, comillas, electrónica. Aquí hay hip hop, funk, hay un poquito de tribal. Esto está muy interesante porque es un pastiche diferente de ese.
Órale.
Y ahora estamos produciendo nuestro segundo álbum y es lo que nos.
Bueno,
nos
Señorita
es del
segundo
acá.
Álbum, ¿no?
Sí, Señorita, esta canción que está acá, el segundo sencillo que hemos liberado ya, va a formar parte del disco. Y nada, nos motivaba a hacer una canción contra el spam telefónico porque estamos hasta aquí de que nos llamen para cobrarnos o vendernos algo. No sé si a ustedes les pasa.
Todo el día me venden.
Yo ya no contesto llamadas. Ya prefiero no contestar
tiempos
llamadas.
Tiempos compartidos. O sea, todo el día de verdad. Ya hasta pongo en no molestar porque, sí. No, claro. Porque las únicas llamadas que recibo son esas, no de mis amigos.
Pero bueno, ahora ya yo nada más contesto llamadas del WhatsApp, o sea, la llamada directa.
Ay, eso ya, súper señor.
¿Ya en señor? Claro, sí, yo sí, soy sí, un sí, señor. Claro que sí, soy un señor.
Familia. Estoy muy emocionada de este vinilo. En serio, ¿no saben lo feliz que me están haciendo?
¿Les gustan los vinilos?
Sí, y además mi novio colecciona vinilos. ¿Ah, sí? O sea, voy a llegar con esto a mi casa.
Eso suena muy bien, son 180 gramos un vinilo. Esa carátula ganó un premio en un concurso de diseño en Brasil. Lo diseñó Piedad de Rivadeneira, que es mi mujer. Y espero que le guste mucho.
No, total, de verdad que sí, es algo que aprecio yo muchísimo. Y no sé, gracias. O sea, de verdad no tenían que. Ay, sí, yo bien emocionado. Pero gracias.
Oigan, por favor. ¿Y tienen Instagram como Hermanos y la Vaca?
Pues así claro. Es. Nosotros somos @hermanos_y_la_vaca. Además, él es @Pablo y la Vaca y yo soy @Felo y la Vaca. Nos pueden seguir en redes sociales. También estamos en todas las plataformas digitales, estas mismas canciones y otras también. Y las nuevas que estamos produciendo. Así que ahí están todas nuestras noticias, las novedades. Y nuestro próximo arribo a México también.
Va a haber un arribo a México.
Nosotros queremos venir a tocar ahora en unos meses más.
Por favor.
De hecho, nos quedamos para preparar eso. Y estamos ansiosos porque avance el tiempo.
Están en un gran momento viviendo grandes emociones. Y qué bueno que lo expandan y obviamente que lo vivan como hermanos y en familia, ¿no?
Así
con todo el cariño. ¡Feliz cumpleaños!
¿Ya nos sigues? @YaPárateOficial @los40MX 8 de cada 10 radioescuchas nos recomiendan.
En la cabina yaparatiana, Rock and Lovers. No paramos en Ya Párate. ¿Cómo están?
Muy bien, contentos de estar en Ya Párate, imagínate. Qué honor, hermano, bien contentos.
Fíjate que es el morning show más importante de México. Es el morning show que ha acompañado a familias, a la chamba, a la escuela.
Generaciones.
Y ahora nosotros con este micrófono hablándole a todos que ahorita son las 7 de la mañana, 45 minutos, que van para allá y escuchan la música de Rock and Lovers. ¿Cómo es enfrentarse ahora con el éxito también de esta canción que no para de sonar?
Pues fue una balada que desde el principio hicimos un disco así bastante rockerito y entendimos que necesitaba un momento donde descansar, ¿sabes? Sí. Esa balada donde se pudiera relajar un poco el disco y le apostamos a ella y mira, ahí está sonando en todos lados y a la gente le está encantando, ¿no? La hemos tocado en vivo en la gira que estamos haciendo ahora y hemos tenido una respuesta bien, bien padre.
Ok, pues ya, mira, ya por aquí estoy viendo que ya se lanzó el EP.
Ya está, ¿no? Fuera.
¿Y cómo fue este proceso para poder lograrlo? Digo, me gustaría ya que próximamente presentáramos el álbum.
Claro.
Pero bueno, cuéntame un poquito.
Este sí lo grabamos en el 2024. Fuimos a grabar a Sonic Ranch. Estuvimos allá 2 semanas. Lo produjo Martín, el productor de los primeros discos de Fobia.
Ajá.
Lo produjo Iñaki, el tecladista de Fobia. Y lo produjo Flip Tamés, el guitarro de Jumbo.
De Jumbo.
Ahí estuvimos 2 semanas, semana y media. y llevamos haciendo el disco todo este tiempo, nunca hemos parado. O sea, al día de hoy no tenemos el disco completo, van saliendo las tres canciones que se van lanzando y no hemos escuchado más. Entonces, Martín le ha ido dando ahí un proceso bastante quirúrgico a la onda. Y pues vamos a cumplir, o sea, llegamos a diciembre, van a ser 2 años de que lo grabamos, ¿no? Pero bueno, ahora salió el volumen 2 de ese EP hace exactamente un mes. Y estamos bien contentos de que pues, Corazón de Papel ahí va caminando.
Oye, pero al final son canciones que se van cocinando, como dices, ¿no? Pero qué buena onda que se encuentren estas personas en el camino, ¿no? Que tienen toda la experiencia y las canciones que han también ellos hecho, que han sido pues ya himnos de México, ¿no? Como el Flip también es con Jumbo.
Sí, prácticamente como lo dices, imagínate el haber trabajado con personalidades grandes que de alguna manera han marcado huella o han cambiado la historia del rock aquí, ¿no? Entonces, para nosotros es como recorrer el camino que ya abrieron, ¿no? O sea, no hay como manera de agradecerles que ellos te inviten a pasar por ese camino que les costó tal vez mucho más trabajo que a uno iniciarlo.
A ver, y yo sí quiero saber, o sea, aparte de alguna inspiración, o sea, como que tienen algún referente. Y más o menos por ahí se van guiando o de verdad dicen, no, todo sale de esta mente y de este corazón.
Papito.
Pues sí, es que casi todo sale de nosotros. Sí, y obviamente agarramos las referencias que tenemos de nuestro bagaje musical de toda la vida, pero la inspiración viene de acá.
O sea, de acá. Ningún referente. Así
sí, o sea, cada uno tiene una influencia bien marcada. Ajá, exacto. ¿No? Pero al final... toda la inspiración, o sea, estamos claros en ser una banda que le cantamos a la vida,
sí,
¿no?
Y al amor también.
Y al amor.
¿No? Rock and love.
Y al amor por todo, sí, no solo sí. Por ese amor aguerrido de pareja, sino al amor por los amigos, por las cosas que nos hacen felices y también las que nos ponen a veces tristes y a berrear un poco.
Oigan, ¿tienen alguna historia de que se les hayan roto el corazón? Porque
pues todos tenemos.
Acá sí, nuevamente todos, en Yapárate, en unos días de la semana tenemos el club de los ex, ¿no? Y entonces la gente nos habla y nos cuenta historias de algún ex, puede ser ex trabajador, ex suegra, ¿no? ¿Pero hay alguna historia de alguna ex que haya influenciado para armar una canción de los Rock and Lovers?
Sí, amigo.
¿Cómo cuál?
Pues seguramente hay una canción que se llama Entre Semana, que sí, Mil Noches también.
O sea, ¿quién es el más dolido de la banda?
Imagínate, le decimos el soldado del amor.
Soldado, o sea, ¿sí? Del amor.
¿De plano?
Pues yo creo que más bien, o sea, con el corazón roto nunca me he sentido, pero sí, la verdad es que la he pasado bastante divertida.
O sea,
y bien.
¿Nunca en tu vida has sentido que te han roto el corazón?
Pues en algún momento.
O ahí, te lo rompieron tanto que ya no sientes.
No, sí, esa vez sí la sufrí. Hay una amiga que estuvo cerca de mí mucho tiempo y el día que le dije, oye, ¿quieres ser mi novia? Ese día me dijo que no y yo creo que es cuando más ardido ha andado.
Y así de, ¡uy, a la friendzone!
O sea, pero ahorita andas de novio.
Ahorita sí, tranquilo. O sea, realmente...
Se puso nervioso, chico, ¿no? Se puso nervioso.
Les podemos decir que lo bueno que tenemos como parte del grupo es que tenemos nuestro club de terapia de choque entre nosotros y entonces superamos rápido esa
cualquier situación.
Esas situaciones de.
Pero ¿por qué estás sudando? O sea, ¿sí estás en pareja o no?
Hace calorcito.
Hace calorcito aquí. Oigan, no, pero supongo que pasan tanto tiempo juntos que, como dices, ¿no? O sea, ya lo terapeas aquí a tu hermano de, oye, ya. Ya, o sea.
Sí, nos hemos aventado varias de esas regularmente.
Formaliza.
Siempre con un traguito y
sí,
ahí.
Siempre estamos buscando el significado de la vida y
del amor.
Claro.
Amo que todos los artistas son demasiado profundos, pero perdóname, yo ya estoy aquí queriendo el chismesazo completo de tu vida personal.
Dale.
Obvio.
Están los Rock and Lovers en Ya Párate.
Pero bueno, fíjense, aquí estoy en su Instagram. Mañana
Órale.
Se presentan en Ciudad de México.
Correcto.
¿Dónde va a ser?
Está en el Foro Ilvana, estamos de gira con Esteban Gómez González, que es el ex cantante de Odiseo, y con Vitálico, el cantante Comisario Pantera.
¡Qué lindo!
Y estamos haciendo una gira con ellos que ya lleva dos fines de semana,
uno. Este es el
empezó
segundo.
Y vamos a terminar hasta septiembre con ellos, y mañana estamos en el Ilvana en punto de las 9 de la noche.
Me encanta, ahí está la información, denle follow @rockandlovers directamente.
Sí, ahí.
Si tienes una mascota nueva o un primo Terian, bienvenido al consultorio veterinario.
Y llega, allá párate, nuestro veterinario de confianza, Alan Rodríguez. ¿Cómo estás, Alan?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Qué bueno, qué bueno. No, todo en orden. Todo, o sea, bien.
Estamos bien, pero no tan bien como tú. ¿Te podrías poner tu playera? Porque como que sí me pone nervioso en las mañanas. Y mis hijos están escuchando este programa, por Dios.
Oye, sí, únanse.
Estamos en la hora familiar.
Únanse a la conversación, únanse al streaming para conocer mucho más de cerca.
Pero es verdad.
A nuestro Veteri Sexy.
Entonces es una petición real. ¿Te puedes poner la playera, porfa? Porque, no sé. Vénganse al streaming a ver si trae playera o no trae playera. Alan Rodríguez, la gente te pide en el chat. ¿A qué hora llega el Veteri Sexy? Dice Vero Evers. Carlos Fuentes, que también es parte de la comunidad del chat. ¿Qué onda? ¿A qué hora llega el veterinario? Es tu momento. ¿De qué vamos a hablar hoy?
El día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante que está en tendencia últimamente, que son las pensiones para perros y para gatos.
¡Wow! Ok, 100%.
Que es una gran ayuda cuando uno se va de viaje, sí, ¿no? Tienes una emergencia. Pues vas buscando dónde dejarlo. Oye, que sea la prima, que sea la vecina, que sea la mamá.
Pero a ver, o sea, sí, totalmente creo que. Creo que ya, exacto, ¿no? La pensión es una gran solución. Ahora, Alan, mi primer pregunta sería: ¿cómo saber si una pensión es confiable para dejar a tu mascota?
Claro, qué gran pregunta.
No, es que en serio. Sí. En serio.
Adelante, Alan.
Pues es que ahí más bien yo la recomendación que haría es que investiguen muy bien el establecimiento. O sea, ahí en general hay dos tipos de pensiones: los esquemas de jaula abierta y los de jaula cerrada. Los de jaula abierta es aquellos en los cuales sueltan a los perritos, que generalmente los separan por tamaño y por temperamento, y los tienen conviviendo durante el día entre todos. Y en la noche ya los meten a cada quien a su habitación, a su jaula designada, y pasan toda la noche hasta el siguiente día. Y los de jaula cerrada son las pensiones en las cuales los pacientes están todo el tiempo encerrados en un espacio destinado.
Okay. Entonces, ¿y esos habría que espacios partir. ¿Son chiquitos o grandes?
Ya depende mucho justo de, pues, del precio, obviamente, de la pensión, de las características y pues realmente de la pensión en particular. Hay lugares que la realidad es que tienen esquemas de jaula cerrada con un muy buen espacio destinado para cada mascota.
Oye, y así como nosotros tenemos que analizar o estudiar en qué pensión dejamos a nuestros perrijos o gatijos, ellos también estudian al paciente, o sea, como que para saber el temperamento de la mascota.
Lo ideal es que sí, una pensión bien establecida tiene que tener personas que tal vez no se especialicen, pero sí que tengan los conocimientos mínimos indispensables para poder identificar, por ejemplo, cuando un perro es reactivo, cuando un perro es tranquilo y cuando un perro puede llegar a convivir con otro tipo de animales. Este en el sentido de las pensiones de jaula abierta, para evitar justamente temas de peleas o confrontaciones.
Es que eso a mí me daría muchísimo miedo, ¿no? Porque obviamente hay también otros animales y no sabes si estás exponiendo a tu perrito o sí, gatito.
Sí, y es un tema bien importante porque, a ver, cuando tenemos una pensión de esquema de jaula abierta, es muy importante que las personas sean conscientes de las ventajas y desventajas que puede tener optar por este esquema. Las ventajas, pues eventualmente es que son una especie de vacaciones también para las mascotas, porque conviven con más perros, juegan y se entretienen. Las desventajas, no podemos olvidar que siguen siendo animales. Si son animales, pues al final de cuentas pueden llegar a tener comportamientos de animales, como cuáles, comportamientos dominantes que pueden derivar en alguna pelea. La pensión puede o tiene que tener personal capacitado, obviamente, para separar este tipo de peleas y disminuir el riesgo de las mascotas, pero sí es muy importante que la gente entienda que siempre va a haber un riesgo mínimo en el cual se dé una confrontación y nuestro perro salga mordido por el mismo tipo de esquema y porque al final de cuentas son animales.
Claro,
porque
oye.
Sí es súper.
Oye, ¿has visto que alguna pensión tenga monitoreo 24/7? O sea, que tenga sus camaritas, que uno como dueño de la mascota pueda estar más tranquilo también ahí en la comunicación.
De hecho, es una de las partes que yo considero como indispensables al momento de seleccionar a una pensión. Punto número uno, que tenga monitoreo 24/7 y de forma ideal que tenga un velador o una persona que los esté cuidando durante la noche. Porque es un tema bien importante. Pese a que los pacientes pueden ingresar sanos, en la noche puede llegar a haber situaciones complicadas que son indispensables que sean identificadas para poder tratarlas. Aquí en Querétaro, por ejemplo, fue muy sonada una situación hace relativamente poco en la cual entra un perrito sano. Durante la noche, al parecer, hubo un problema, presentó una convulsión. Aquí está un poquito rara la información, sí. no se ha definido bien si había una persona cuidando o no había una persona cuidando, pero si la había no se dio cuenta. Ajá. Y pues eventualmente se dieron cuenta al día siguiente que la mascota había fallecido.
No.
¿No? Entonces, pese a que entran mascotas sanas, tenemos que ser conscientes de que son seres vivos y que durante la noche pueden correr cierto nivel de riesgo o puede, asociado a factores de estrés, presentar problemas que deriven en una situación complicada. Entonces es muy importante que tengan monitoreo 24/7.
Claro. sí, o sea, bueno, checar eso, ¿no? Cuando vayas a la pensión. Ahora, fíjate, tengo otra pregunta.
Estamos con nuestro veterinario, nada más para que los yaparatianos
sepan. No, nuestro veterinario. ¿Ah, no? ¡Nuestro veterisexy!
Dice, bromeas, es un papucho.
Que se sepa, que se sepa que pura...
Estamos en vivo para toda la cadena nacional, conectado con el veterisexy.
Pura calidad premium para ustedes, yaparatianos. Oye, Alan, no, ya en serio, ya me voy a poner seria. Ok, ¿qué señales podrían indicar que tu mascota no la pasó nada bien en la pensión?
¿Qué no le pasó bien? Pues obviamente que salga del lugar nervioso, que pueda llegar a salir con alguna situación asociada a temas de estrés, como vómito, como diarrea. Digo, nosotros como dueños conocemos a nuestras mascotas, sabemos qué tipo de temperamento tienen y sabemos cuando algo está mal. No hay, si es prácticamente imposible que nos quieran ocultar algo. O sea, si hubo un accidente, si hubo un incidente, nosotros como dueños, como los conocemos, nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, mascotas que no la pasaron tan bien, que ahora no hay que confundir que no la hayan pasado bien con que los hayan tratado mal. Hay muchos perritos que tienen mucho tema de ansiedad por separación del propietario y que los pueden tratar de lujo. Pero el hecho de que la mascota esté lejos de su propietario, pues obviamente bien. Eso genera cierto nivel de estrés. No hay que confundir esos dos conceptos.
Claro, aquí Chabelita López en nuestro chat del canal de YouTube de Los 40 México, vénganse con sus dudas. Dice Chabelita, yo le cuido el perrazo al veterisexy.
¡Ay!
¡Ah, caray!
Okay. ¡Ay, cálmate!
Oye, Chabelita, aguántate tantito.
Cálmate,
por favor.
Si no eres pensión. Oye.
Tal vez sí.
Oye, dime algo, o sea, justo hablando de, o sea, porque hay gente que pues sí, obvio, tiene un apego muy fuerte con sus mascotas. O sea, una vez que ahora sí que depositan al perrito en la pensión, ¿el perro cree que lo abandonaron?
Puede pasar, ¿no? Diferentes, o sea, si son tantos días, ¿no?
No, o sea, veterinario. Una semana, o sea.
Pues mira, ahí ya realmente lo que pasa dentro de la cabeza de las mascotas está bien complejo porque no hay muchas cosas o hay muchas dudas que todavía no podemos resolver en el sentido de comportamiento o en el sentido de cómo perciben justamente ese tipo de acciones las mascotas. Pero pues las pensiones usualmente ya están diseñadas para tener actividades y que ese tipo de sensaciones en las mascotas se reduzcan al mínimo. O sea, actividades de convivencia, más allá de buenos tratos, consentirlos, jugarlos, entretenerlos, con la finalidad de que no sientan como este impacto de que me los están abandonando. Yo conozco muchos pacientes que prefieren, o sea, saben que se van a ir a la pensión y se ponen más felices que cuando están en casa.
Claro.
O sea, se la pasan bomba en estos lugares.
Okay,
porque van a ir a ver a sus cuates, o aparte ya como tal vez es recurrente, ya se sienten cercanos al lugar, ¿no? Hay preguntas también en el chat. Recuerden que es nuestro veterinario de confianza, Alan Rodríguez, para todos los perrijos y gatijos. Y tiene una pregunta acá, dice, ¿a qué se debe que algunos perritos al tomar agua tosan? No tiene nada que ver con el tema, pero pues tiene su duda ahí en el chat.
Te ayudamos igual.
Pues habría que descartar que tenga algún problemita médico o que tenga alguna situación, por ejemplo, de traqueitis, algún tema inflamatorio. Puede ser algo médico, puede ser algo tan sencillo como que hay perros que literalmente se atascan en el agua. Yo he visto principalmente los huskies que meten la cabeza completa al agua y puede haber un tema de que se ahoguen. No que se broncoaspiren o no que se pongan mal, pero pues sí que tomen agua demasiado rápido y que esto sea lo que provoque la tos.
Mira, también @KarimEnamorado en nuestro chat dice, tengo una pregunta para el veterisexy. Tengo una cachorrita que tiene aproximadamente 6 meses. Ya se le cayeron todos los dientes excepto los colmillos, pero ya le salieron los colmillos nuevos. ¿Qué hago?
¿Qué hago? Ese es un tema bien controvertido. Yo lo que recomendaría es que se los dejes. O sea, si hay ocasiones en las cuales les abres la boca o el hocico a los perros y se les ven 4 colmillos, o sea, 8 colmillos en lugar de 4. Ajá. Es una retención de una pieza dental. Técnicamente, cuando viene el diente permanente, tiene que empujar al diente de leche y sacar ese colmillo. Si no lo hizo, yo recomiendo que ahí lo dejen. O sea, realmente no hay mucha justificación para que se lo quiten más allá de un tema estético. El único tema que sí podría llegar a ver es que es más fácil que se acumulen residuos de alimento en esos espacios que se generan entre los 2 colmillos y que pueda llegar a haber una contaminación un poco más rápida a la de un perro normal. Pero pues para sacarle esos dientes tiene que entrar el paciente a anestesia. Es un procedimiento odontológico y pues sí conlleva al final de cuentas procedimiento menor, más aparte un tema anestésico. Mi recomendación, no le afectan en nada, más allá de la parte estética, no se los quiten.
Mejor tener un perrito vampiro.
¡Ay, qué bonito! Claro. También dice Irma Garza, también dice, veterisexy, soy más perra que humana. ¿Me puede abrir cita?
¡Ay, eso pasa!
Estamos en gestión de citas para Terians, pero todavía todavía no se, aguante, no se establecen sí. bien, pero sí.
Oye, veterinario, perdón, doctor.
Veterisexy.
Veterisexy, ya para, digo, cerrar el tema.
Sexy, le nomás le dijo. Ya no le dijo veterisexy, dijo, oye, sexy.
Le dije veterisexy, solo que hablaste al mismo tiempo que yo. ¿Cómo crees? Yo tengo respeto hacia el doctor. No, ya, Alan, en serio, sácame de una duda. ¿Tú recomiendas la pensión o mejor dejar a las mascotas con tu familiar? Ya para cerrar, ¿cuál sería tu opinión respecto al tema?
Ves que depende mucho con qué integrante de la familia. Y eso es un tema bien importante porque, por ejemplo, hoy día se está dando mucho el tema de no quiero llevar a mi perro a pensión para que no corra riesgos, pero se lo dejo a mi tío, a mi vecino o a mi familiar, ¿no? Y este tema puede llegar a ser bien peligroso. ¿Por qué? Porque hay que entender que muchas veces, o lo que debería ser, es que las pensiones cuenten con personal capacitado para identificar, punto número uno, situaciones médicas que tienen que ser atendidas en el momento o que tengan en su defecto un médico veterinario de planta. Y punto número dos, separar, por ejemplo, situaciones de confrontación. Ahora bien, si se lo dejamos a un familiar, tenemos que asegurarnos de que tiene los conocimientos mínimos indispensables. Hoy día está muy de moda ese esquema de mi vecino cuida perros y es súper personalizado porque no recibe más de 3-4 perros. El problema aquí es, ¿esta persona realmente está capacitada para identificar ese tipo de situaciones? Yo honestamente, o sea, en lo que llevamos del 2-26, he presenciado 5 situaciones de complicación en las cuales desafortunadamente 4 chaparros fallecieron por esquemas de este tipo. Porque aunque cuiden solamente a 2-3 pequeños, se pelearon, no lo supieron separar porque no tienen manejo y pues hubo complicaciones o claro. Porque pensaron que era algo sencillo y era algo médico que se tenía que atender en el momento y también hubo por ahí un fallecimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que evaluar realmente la situación. Si el hecho de dejárselo a un lugar que no está diseñado con instalaciones para cuidar en forma a una mascota o que no tiene conocimientos específicos para aprender a identificar ese tipo de situaciones, si realmente es la opción ideal. Yo honestamente optaría por una pensión canina y asegurarnos de que justo tengan veterinario 24/7 o por lo menos un equipo médico de asistencia con respuesta rápida, ¿sí? Que tengan monitoreo durante la noche en los pacientes, presencial, un rondín cada hora, por ejemplo, claro, para asegurarse de que todo está bien y de que cuenten con las instalaciones adecuadas para poder alojar a las mascotas.
Ahora sí que vayan a establecimientos reales.
Así es.
¿No?
Exacto. Siendo improvisados.
Está Alan Rodríguez con nosotros, denle follow, @betcan. B de vaca, Bet Can con K-A. Muchas gracias, Alan.
¿Ya nos sigues? @ ya párate oficial. @ los 40 MX. 8 de cada 10 radioescuchas nos recomiendan.
@ sí soy Rudy. Por favor, dinos qué dilema nos traes hoy. ¿Qué pasó?
Es que traigo un problemón.
¿Qué pasó?
¿Por qué?
Traigo un problemón, no pude dormir nada.
¿Por qué no pudiste dormir?
No pude dormir nada porque trae un dilema desde el martes.
A ver. ¿Qué
pasó? Trae un dilema cañón y es que, pues el otro día platicando con la chata.
Sí.
O sea, mi esposa.
La chata, la esposa de Rudy. Sí.
Me dice, oye, ¿cómo ves? Me habló mi ex que si vamos a tomar un café.
¡No!
Y yo le dije, ah, chinga, pues ¿qué traes?
Órale.
Y me dijo, ¿cómo? ¿No puedo tener amigos o qué?
¿No puedo echarme un cafecito con mi ex?
Y yo le dije, pues no sé, tengo que hablarlo con Gao y Nashla.
Ay, ya, ¿qué tiene? O sea, ¿cuánto llevas 20 años con la chata?
Un poquito más.
No, Rudy, no se debe, no la debes dejar ir.
¿Pero por qué? O sea, seguro no. Es como el exnovio del kinder.
Está muy claro, es el ex.
Pero ella dijo que es su amigo.
No, es exnovio, examigo, exrelación, es su ex, ¿no? No. Se tiene que hablar.
Vamos por partes porque si no me voy a quedar con la misma duda y no voy a poder dormir.
A ver.
Nashla.
Ajá.
Si llega la exnovia de tu güey.
Órale.
No se puede.
Ah, chingada. Ah, ¿verdad? ¿Y por qué hace rato sí?
No, que sí.
No, no se puede.
Ah, pero que no sea tu exnovio porque sí se puede.
Ajá. Sí, pero porque las mujeres somos diferentes.
Ah, la madre.
Sí, sí.
¿Cómo?
O sea, nosotras podemos tener amigos.
Ay, por Dios, Nashla.
No, sí. La verdad es que eso es cierto.
Cero.
De nosotras siempre va a haber amistad.
¿Y dónde está la igualdad de género?
No, pero nosotras podemos llevar ese tipo de relaciones. Ustedes si ven a sus exes...
¿Qué?
No lo sé.
¿Qué?
¿No?
Bueno, es el tema del novio de Nash.
No es equitativo eso, ¿eh, Nashla?
A ver, ¿pero por qué?
Pues desarrolla, no, Nash.
Desarrolla.
A ver, yo creo, Rudy, que en mi particular situación... En la mía estoy hablando.
¿Conoces a la ex de tu
de mi esposo?
¿De tu novio? ¿Conoces a la ex?
¿Está chida?
Sí. Sí, la conozco, sí la conozco.
¿Está chida? ¿Es famosa?
No es famosa.
¿Y si está chida?
Sí estuvo chida.
A ver, yo creo que eso no debería ser un tema aquí, pero si a mí me preguntas. ¿Puedes
pasar su Instagram?
No puedo pasarlo. No, es una chava guapa, una chava guapa, atractiva. Sí, ¿por qué no? Pero no. Y a ver, ¿quieren saber más chisme? Hemos estado los tres en el mismo lugar.
Ah, ¿pero juntos de la mano?
No.
Ah, ¿ves? No es lo mismo. Oye, Rudy, a mí sí me pasó, güey.
¿Con Octavia o...?
Sí, güey, aquí en la Ciudad de México llegó el ex, que es de otro país.
No me digas
sí,
que llegó un brasileño
no,
así.
No, de Colombia, llegó de Colombia.
Obrigado,
y me dice, oye, es que pues tengo que ir a cerrar ciclos, ¿puedo ir a cenar con él? Y le dije, date, no hay problema.
No.
Y fueron a las pizzas estas del perrazo. Y todavía fui yo y la fui a dejar todo menso.
¿Es
¿Qué, ¿Qué le dijiste? Dale, ve, pero no vuelves a ver a tus hijos.
No, fue hace un chorro, cuando no estábamos ni casados.
Ah.
Y entonces, ¿y pues ya salió y todavía la recogí yo así de, ya todo bien, sí, bueno, vámonos.
No, pero manches, güey, acabo de ver un meme de, muy parecido.
¿De qué?
De eso, es que quiero despedirme de mi ex porque ya se iba a casar la morra.
Ajá.
Y regresé llorando.
Ah, pues yo soy ese.
¡No, Gabriel! ¡No!
Claro, sí.
Tengo que darle a mi comadre.
Yo creo que Octavia, así como yo, sabe llevar una buena relación con su ex.
No, ya no le habla.
¿Ya no?
No, ya no. Fue a eso, a terminar no, todo pero... y ya dejar de hablarse.
Ah, y ella sí cerró el ciclo y ya no se hablan. Es cero, lo que tú crees.
Cero. No, pues porque yo tengo la clave del celular y cada vez que puedo me meto a su WhatsApp y me meto a su Instagram y checo las conversaciones y no han hablado desde el 2018.
Gabo, el tóxico.
Desde el 2018 no hablan.
Se me hace que es más tóxico de primero decir, sí, sí se puede, claro que se puede tener amigo de ex, al ex, y luego decir, no, él no puede tener a su ex de amiga.
Yo dije, en mi particular caso, no.
Pero yo ya conté lo mío.
¿Por qué? ¿Porque se le tiró los perros a tu vato ya andando contigo?
¿Quieren monólogo?
¿Ella quiere regresar?
No. Sí, no le piden desarrollar y luego me piden que mande a rola.
Pues mira, sí.
Queda muy incómodo.
En mi particular caso, hubo cositas, que yo dije, me sentiría yo más cómoda si no hubiera tanta comunicación.
Claro.
¿No? Y siento que...
¿Pero viste algún texto o algo?
Sí.
Bebito, chiquito, te extraño.
No, pero fíjate que esto es verdad, esto es genuino. Yo llevaba 4 meses con mi chiquito My Love.
Ya abrieron la llave, no van a poder cerrarla.
Sí, ahora
chicos.
Ya no la vas a cerrar.
No, dale, a mí me gusta mucho el chisme.
Venga, ok, llevamos 4 meses andando. Y sí, le mando un mensaje de, hola, ¿cómo estás? Oye, te late ir al sushi de todo, de que íbamos siempre.
Ah.
Real, yo vi eso
encima
y dije,
de mí.
Ay, no tanto. Y ya, pues, simplemente para mí fue un momento así medio incómodo, mi Rudy, y pues le dije, mira, si tú tienes que ir a hablar cosas con ella, pues adelante. Ahí está la puerta.
Pero con ropa, dile.
Exacto. Chale, güey. Pero con maleta en mano. No, pues no, ya me Rudy, dijo, no, pues la verdad es que creo que yo dejé todo claro con ella. Si te hace sentir incómoda, pues no pasa nada. Pero a partir de ahí, mi Rudy, mira, ya estamos haciendo otro dilema. Como que yo me enganché a veces un poquito con el tema, ya lo solté. Y pues ya, la verdad es que
no
todo
la dejes,
cool.
No la dejes,
todo
mi Rudy.
Cool, todo cool.
Mira, yo ya tengo pensado qué le voy a decir a mi ruca.
¿Qué?
Le voy a decir, a ver, chata, ¿quieres ir a hablar con tu ex? Dale.
Ajá.
Dale. Pero gente insegura no quiero en esta casa.
Tómala.
Si tú tienes una, la más mínima duda.
Así es.
La más mínima duda, la puerta está abierta.
Esos son hombres, no payasos, mi Rudy.
No te preocupes, van a estar bien, que siempre lo han estado con su padre.
¡Eso!
Y ya.
Entonces, así tienes que hacerlo ahorita. Así tienes que hacerlo
sí,
ahorita.
Sí. Déjame
te mandamos un abrazo. @ sí soy Rudy. Desde los bebé. 40 Monterrey, Nuevo León.
Hoy es jueves, Gabo. No me esperes mañana viernes.
Ay,
no me esperes.
Juevesitos.
La última vez que quisiste ver una serie, ¿te quedaste jetón decidiendo qué ver? Mejor escucha las recomendaciones
de Estreno
con Riva Pop.
¡Riva Pop! ¡Aquí estoy! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Bien, Riva! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo fue la semana? Muchos estrenos, ¿eh?
Ay, me encanta que ya nos estamos acercando a lo que se conoce como el verano cinematográfico. Y por supuesto que en De Estreno estamos listos para traerles las mejores recomendaciones. Y es que tenemos que hablar de una película que a lo mejor no muchos tenían en el radar, pero que ya llegó. Es la secuela de Mortal Kombat. ¡Yay! ¡Ay, Lion pone Mortal Kombat! ¡Sí! Mortal Kombat 2 ya a partir de hoy está en cines. Híjole, recordemos que la primera película fue en el 2001, en ese momento en el que se estrenaban las películas en cine, pero que se iban directamente también a plataformas, obviamente, porque estábamos saliendo de la pandemia. Entonces, no, una de las críticas más fuertes que hubo sobre la primera sobre la primera película, era que no tenía como el formato de torneo, que es lo que hace como cool a Mortal Kombat. A ver, Nash, ¿te gusta Mortal Kombat? ¿Has jugado Mortal Kombat?
No he jugado Mortal Kombat, pero pues sí, la tengo en el radar.
Mortal Kombat es una locura y es que es un juego.
¿Sí?
Sí, o sea, Mortal Kombat es una locura. O sea, yo crecí con Mortal Kombat, que fue un videojuego que básicamente, para los que a lo mejor viven debajo de una piedra, es una franquicia que se centra en un videojuego en el que obviamente es de peleas. Hay un torneo en el que obviamente va subiendo, digamos que escalafones, y es un mundo bastante difícil de traer, digamos que a live action. ¿Por qué? Porque pues tienes obviamente el Underworld, que es un mundo que no es el nuestro, tienes la Tierra, tienes su propia versión del infierno, su propia versión del cielo, o sea, tiene muchas cosas bien interesantes que a la hora de hacer un live action como que estaba difícil. El primer live action que hubo de Mortal Kombat fue en el año de 1995 y fue una revolución porque además estaba obviamente en el hype y tenía como toda la salsita noventera de esa época. Vimos la película de Mortal Kombat en el 2021 y el director es el mismo para esta secuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Mortal Kombat 2? Pues ya digamos que abre de manera bastante rápida después de los eventos de la primera entrega y digamos que siempre pasa algo con Mortal Kombat y es que el destino de la Tierra pende de un hilo. Entonces nos quedábamos esperando a Johnny Cage, que es uno de los personajes más queridos, que es un peleador que es una estrella de cine americana famosísima con sus gafas que son su trademark, sus lentes, y que aporta digamos que una dosis de humor y de ego que era necesaria como para el equipo. Shao Kahn es el emperador que no está dispuesto a perder de nuevo. Pero, híjole, en esta película me gusta mucho que obviamente se enfocan en las peleas, que a lo mejor era algo que se pidió mucho, los fans lo pidieron mucho de la primera entrega. Y algo que es diferente es que sí, obviamente se había anunciado a Johnny Cage como el personaje principal, pero realmente la historia que se está contando en esta Mortal Kombat 2 es la de una de las grandes de esta franquicia, que es Kitana.
Yay, oye, fíjate que pues sí, ya vi el trailer. Se ve impresionante a nivel producción, a nivel efectos. ¿Y qué onda como las marometas? Bueno, y todo lo demás, pero
quiero decirte que ha sido muy, muy, muy bien, digamos que rankeada en los diferentes grupos como de fanáticos y también de críticos. O sea, yo te les voy a decir algo. Si ustedes son fanáticos de Mortal Kombat y entienden la nostalgia, obviamente lo van a disfrutar. Es una película que dura 2 horas, pero no se siente de 2 horas. Se siente que va rapidísimo. Tiene un buen ritmo interesante. En medio, digamos que de lo que pasa con el torneo, meten una trama de un medallón que hay que recuperar. Entonces, como que de pronto hay dos, no quiero decir historias, pero como que el enfoque se puede perder un poquito en la película, pero repito, si tú eres fan de la nostalgia de los personajes, de ver a, no sé, en esta película sale mi personaje favorito, que es Sindel, con sus movimientos, digamos que característicos, entonces para mí eso fue una súper sorpresa. Sí se enfocaron mucho en como que darle esa veracidad a que se sintiera como los veíamos en el videojuego, entonces eso me gustó muchísimo, muchísimo. Se explora un poquito más el tema del misticismo de cada uno de los reinos, ya hay un lore, digamos que más profundo, más allá que la arena de combate. Se explora mucho más lo que pasa entre los hermanos, se explora mucho más, digamos que va un poquito más profundo. Me sorprendió mucho que a lo mejor durante los trailers y todo lo que se vio de la película decían, no, es que Johnny Cage va a ser el personaje principal. Ya cuando llegué a ver la película me di cuenta que era más Kitana y como okay, que su historia está tomada desde un punto de vista un poco más serio, si se puede decir así. Entonces como que es interesante porque tiene un poquitito de drama, guardado en suspenso. Hay un momento en la película en la que tú no sabes qué es lo que va a pasar luego, que siempre lo digo, a mí me encanta cuando eso pasa en una película, porque sí, realmente estás involucrado.
Que no te den todo tan fácil, que de ya desde el inicio sepas qué va a pasar al final. No, chapa. Sí, oye, exacto. Pero se ve una producción brutal, como bien dices, o sea, Mortal Kombat trae un fandom desde hace muchísimos años, entonces es un regalito que pues se pueden dar este fin de semana.
Está increíble. Hay, digamos, que diferentes personajes que se roban el show. Kano regresa también, él estuvo en la primera película y regresa. Yo siento que, a ver, Johnny Cage es un personaje que es icónico para los fanáticos porque tiene como esta actitud muy del ego y muy de pretencioso y con sus lentes y es una superestrella, pero entonces ahora está en un torneo y está tratando de entender por qué de pronto tiene que pelear con fulano o con sutano. Entonces, como que eso está interesante, es este personaje, pero Kano se roba el show de pronto con ciertas partes que yo sentía que de pronto le pertenecían a Johnny Cage. Entonces esa es como mi crítica un poquito, como que se desdibujaron esos dos personajes, como que no sé si a Kano le dieron las líneas de Johnny Cage y a Johnny Cage las de Kano.
Pues le dieron prioridad quizás a otros personajes.
A Kitana, por ejemplo.
Exacto, ¿no? Querer dar una proyección mucho más grande, porque puede que, tú lo sabes mejor que yo, que se traigan algo entre manos, ¿no?
Sí.
Hacer ya una historia aparte de esta.
Viene la tercera.
De Mortal Kombat.
Ya sabemos que viene la tercera película de Mortal Kombat.
Pero,
o sea, ya
que será como de un año para acá.
Yo creo que sí, exactamente. Y digamos que quedamos ahí con la expectativa. Algo muy cool que a lo mejor no saben es que Carl Urban, quien es el protagonista de The Boys, que es Butcher, es quien interpreta a Johnny Cage. Entonces, como que es un gran actor. Entonces, lo hace increíblemente bien. Yo siento que este Johnny Cage recuerda al clásico, pero le falta un poquito más de humor. O sea, yo quisiera que los fans de Mortal Kombat fueran a Cinemex este fin de semana, vean Mortal Kombat 2 y me cuenten a ver qué opinaron de este Johnny Cage, de lo que pasa, digamos, de cómo se siente en este nuevo universo y, bueno, de lo que va a pasar. Me parece que, bueno, hay algo importante. Están los fatalities.
Okay.
Que era algo clave de Mortal Kombat que no lo habían explotado, digamos, en la primera película. Y como que ver eso es un toque a la nostalgia noventera de uno. Yo como niña que jugaba Mortal Kombat y me volvía loca por sacar los fatalities, los babalities, los brutalities. Todos, digamos, que el juego de hermosos. Era hermoso. O sea, aquí Rulo, nuestro productor, no me dejará mentir. Y me gusta mucho que está Mortal Kombat 2.
Riva, fallé como niña de los noventas.
Hermana, ¿qué pasó?
No lo sé. O sea, mira que lo tengo, ya sabes, en mi mente, porque mi hermano sí jugaba todos los videojuegos. Pero como que no recuerdo yo haber estado jugándolo. Y ahora me están haciendo la necesidad de hacerlo.
Me gusta. Que pase eso.
Me tengo que poner en mood, ¿estás de acuerdo?
Te tienes que poner en el mood, totalmente.
Lo voy a hacer 100%.
Pero sabes que viendo la película te vas a meter en el mood, porque además es como entender la historia de origen de estos personajes que a lo mejor solo veías en una pantalla mientras peleabas con ellos. Entonces, está bien interesante Mortal Kombat 2. A los fanáticos de Hueso Colorado les va a gustar, porque sí, digamos que cuidaron mucho lo que criticaron de la primera película. Que dónde estaba el torneo, pum, arrancan inmediatamente con el torneo.
Wow, ok.
Que dónde estaban las movidas, digamos que los movimientos clásicos de cada personaje, pum. Eso para esta película lo organizaron muy bien. En la primera película había una gran pelea al inicio y una gran pelea al final. En esta tenemos muy buenas peleas entre, digamos, que las grandes peleas que se van a ejecutar. Está Liu Kang, está buenísimo porque están todos los personajes clásicos. Yo siento que me faltó también algo y es que, ¿sabes qué? Vi esta película como fan. Entonces Raven, que es como el, ahora lo pusieron como el sabio, que es el que explica lo que pasa en los torneos, pues él también en el videojuego de los noventas era un personaje y como que me faltó una peleita. Medular, era un personaje medular, por favor. Entonces como que no pueda pelear ahorita y que sea como esta especie de sabio, como que mediador entre lo que hace el uno y el otro, como que yo digo, sí, muy lindo Raven, pero ¿y la pelea para cuándo? Así quedé.
Estás, te lo juro, saboreándote tanto esta película.
Sí.
Me estás contando tan sabroso que definitivamente ya me despertaste varias cosas en una conversación de 5 minutos.
Me encanta, es que de eso se trata, ¿sabes? Como que si a lo mejor no recordabas esta película o los personajes, porque como te decía al inicio, o sea, no tenemos tan en el radar que venía esta segunda película de Mortal Kombat. Y ahora, para que ya guarden este tweet, como decíamos antes, se viene la tercera película. Entonces, a ver, no va a cambiar el mundo del cine la película. Hay que decirlo, hay que ser honestos. Pero si tú eres fanático de Mortal Kombat y querías de pronto tener un buen fanservice de esta película y te había quedado de pronto a deber la primera, esta segunda te va a gustar. Y la pregunta que sigue, que seguramente se están haciendo, ¿tengo que ver la primera película de Mortal Kombat para ver la segunda? No necesariamente, porque te van a dar flashbacks para que entiendas el contexto.
No, pero honestamente, fíjate, yo recomendaría que sí la vieran.
No, total.
Que
Sí, además está, digamos, la primera está en Max, la pueden buscar y pueden luego lanzarse al cine a ver la dos, aunque si a lo mejor dicen, no, que no tuve tiempo, que no pude.
No
pueden,
pasa nada.
No pasa nada.
Ok, pues bueno, ¿cuántos fans irán este fin de semana? Y también, ¿quién se convertirá en fan?
Eso
luego sucede, ¿no?
Todo puede suceder.
Exacto. Ay, no, pues qué cool. Me encanta que te apasione tanto contar como las películas, los estrenos. O sea, de verdad, me gusta que te apasione porque haces que a nosotros nos dé como mucho FOMO, o sea, de ver todo.
Es que es muy importante. O sea, yo siento que, a ver, vivimos en un mundo en el que obviamente estamos clavados en el trabajo, en el estudio, en el tráfico, lo que tenemos que hacer. Entonces, qué bonito cuando tenemos la oportunidad de escapar un poco. Y eso es gracias, obviamente, a la fantasía, al mundo del cine, al mundo de las series, al terror incluso. Y hablando de terror, te tengo una recomendación que es de la semana pasada. Necesitaba hablar contigo.
Ok,
esto se llama Algo Terrible Está a Punto de Suceder. Está en Netflix. Es una serie que salió ya hace como un mes y medio más o menos. Está protagonizada por Camila Morrone, que a ella la vimos en Daisy Jones and the Six. Y es una serie que es un thriller psicológico de alto impacto con toques paranormales. A ver, el personaje de Camila es Rachel, que es una mujer que está a punto de casarse con Nicky, el hombre que parece perfecto. O sea, los dos son como almas gemelas, están listos yendo a la cabaña de invierno de los padres de él para casarse, quieren una boda pequeña, ella digamos que no tiene mucha familia, y digamos que lo que debería ser la semana más feliz de sus vidas porque están a punto de casarse, se convierte en la semana más tensa y traumática porque empiezan a pasar ciertos eventos que ya hacen dudar el hecho de si son o no almas gemelas.
Wow.
Y eso puede ser aterrador de entrada.
Wow, ok. O sea, tiene como vibes de drama.
Sí, un poquito.
Las bodas están de moda.
Y es que, a ver, o sea, Rachel empieza a tener este presentimiento de, como dice el título de la serie, algo terrible está a punto de suceder. Y empieza a descubrir, digamos que, secretos de su propia familia, de sí misma y una posible maldición. Es que, como te digo, o sea, hay unos toques paranormales y además la tensión que lleva esta serie. Cada episodio como que tú necesitas darle play al siguiente.
Está en Netflix, ¿cierto?
Está en Netflix.
Yeah, para tenerlo súper en cuenta.
Yes.
Nos vemos el próximo jueves. Recuérdanos tus redes.
Obviamente, me encuentran en @arribapopmusic. Ahí estamos para hablar de cine, de series. Si les gustó Mortal Kombat, si no les gustó Mortal Kombat, todo. Y recuerden que en @destrenomx tenemos toda la información, obviamente, nuestro programa de cine y series. Estamos todos los viernes a partir de las 3 de la tarde, repetición los sábados con Javi Cam, es decir, Javier Ibarreche y Gaby Cam.
Les mandamos saludos, son una bomba. ¿Qué dúo, de verdad?
Son una dupla impresionante, la rompieron en CCXP también, había que decirlo. Y pues bueno, ahí los tienen para escuchar y también el podcast. Por si a lo mejor, ay, que me perdí de estreno. No, pues también está en el podcast de estreno.
¿Quieres el capítulo completo?
O escucharte a ti mismo en una llamada o solo andar de chismoso. Escucha en Spotify el podcast de
Gabo Ramos en los 40. Ya párate.
Nos vamos de Ya Párate en este juevesito, pero mañana habrá otro capítulo Nashi Roll donde vamos a disfrutar, hasta vamos a dar boletos, vamos a hacer de todo mañanita viernes también,
¿no? Me gusta, ¿no? Que apapachas hacia los yaparateanos de tranquilos, vamos a regresar.
Vamos a regresar.
O sea, esto no es un adiós, es un hasta luego.
Es más, para todos los fans del Tri, por favor, se me quedan pegados mañana porque mañana aquí en el Turbolengua de Ya Párate vamos a dar boletos de El Tri.
Me encanta.
Y también tengo una gran noticia.
A ver.
¡Paren todo!
Ok.
Paty Cantú anuncia residencia en La Maraca, en la Ciudad de México. En La Maraca, este lugar de espectáculos que cómo ha evolucionado, ¿no?
Oye,
se ha convertido un gran spot para conciertos. Hasta los 18s han estado, Alice.
Fíjate que sí han habido como grandes artistas. Yo había anunciado justo a la Paty Cantú que va a estar en mayo, ¿no?
Así es, mira, es 15 y 16 de mayo.
Ok.
Y también el 14 y 15 de agosto.
Yeah.
Y lo anuncio como una residencia, como si estuviera en Las Vegas, como si estuviera en las Sphere. O sea, imagínate el nivel de que está agarrando La Maraca.
Oye, a ver, son 4 fechas.
Sí.
Entonces, o sea, miren
y es lindo lugar ese, también, porque el público está muy cerca, tiene un piso de arriba. Sí.
Yo estoy, de verdad, yo estoy amando así como los lugares mucho más pequeños.
Ya está, porque ya estamos grandes.
¿Verdad? Siento que sí, pero me está gustando esto de tener como conciertos más privados. Uh-huh. Entonces, pues qué gran noticia, te queremos, Paty Cantú. Si quieres venir aquí a platicarnos, nos quieres también dar boletos para toda la banda yaparatiana, súper bien recibidos. Claro. Que jueguen en el Turbolengua.
Ah, por favor, pero que venga.
Canción favorita de Paty Cantú.
Goma de mascar, obviamente.
Goma de mascar.
Canción favorita de Katy Pantú. De Paty Cantú.
De Todo no fue suficiente.
Ah, todo no fue suficiente.
No, quién sé qué estás cantando.
Vámonos. Nos tenemos que ir gracias a Rulo Berea en la producción. John Zacarías dirigiendo al streaming desde el canal de YouTube de Los 40 México. Y además, Leoncio Cósmico en los controles. Arroba Nashirol.
Yeah, aquí siempre. Ya para ti, Aners. Qué bueno, qué paz que ya es jueves. Acuérdense que viene el Día de la Madre, así que espero que ya le estén comprando el regalito a su mamá.
Es fin de semana. Sí, estamos haciendo un especial, el dominguito, especial de mamás famosas en Ya Párate, para que lo escuchen el dominguito también de 6 a 10, ¿ok? Venga, vámonos ya.
Ya está.
Aquí, arroba Gabo Ramos Oficial. Hasta mañana. Chau, 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 chau.
Se terminó. ¿Quieren más de Gabo Ramos, Nashla y Juanjo Herrera? Escúchanos en el podcast por Spotify y sintonízanos mañana en punto de las 6 de la mañana. Hasta la vista, baby.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.